Muy bien, mucho gusto, un gusto saludarte y bueno, te contactamos porque estábamos dando lectura al documento que
Sí.
resultó de la asamblea que se llevó a cabo ayer en la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas. Queremos conocer un poco más cómo fue esta experiencia.
Bueno, fue una asamblea, la verdad, nunca antes vista por nosotras como estudiantes. Fue una asamblea con mucha carga emocional, con mucha tensión también por partes. Una asamblea que, como dice el comunicado, muy, muy respetuosa con las compañeras que no estamos acostumbradas a este tipo de lógicas, porque obviamente era una asamblea de mujeres, éramos más de 200 mujeres y disidencias, que nos reunimos justamente para decir basta dentro de la facultad y de la universidad contra todos estos personajes que hacen abuso de su poder y de sus posiciones, ¿no?
Claro, nosotras hemos sido estudiantes
Sí.
de esa casa de estudios, lo hemos transitado durante muchos años, algunas ya somos
Sí.
graduadas, otras no, hemos atravesado situaciones que muchas veces hemos normalizado, tomado como naturales, como que está
Claro.
bien, que es bastante esperable que sucedan esas cosas. ¿Podemos compartir, en el caso tuyo, que estuviste participando de la
Sí.
misma, cuáles fueron las situaciones que algunas de las compañeras que estuvieron presentes denunciaron, hicieron públicas?
Bueno, en realidad esos son relatos que se han venido repitiendo hace ya tiempo, no es nada actual, digamos que como dice el comunicado, son cosas que ya se sabían y se repetían por los pasillos. Situaciones puntuales, como dice el comunicado, bueno, en el caso de Mauro Aguirre, que es un profesor de la universidad, que es, digamos, el más emergente. Situaciones de Ricardo Cornejo, también que se exige una investigación acorde, ¿no? Que es trabajador de apoyo académico dentro de la universidad, de la Facultad de Políticas. Y bueno, situaciones de relatos realmente muy fuertes de acoso constante contra compañeras que bueno, nos han interpelado, sobre todo en esta última semana que ha sido muy fuerte para nosotras, a partir de la denuncia de Telma Fardín y de actrices argentinas, ¿no? Que bueno, ha surgido una cantidad de relatos y testimonios que nos sentimos interpeladas y que nos sentimos obligadas y responsables también de llevarlo a la universidad y a la facultad, como comisión de mujeres y como estudiantes y como mujeres en general, nos sentimos obligadas obviamente a llevarlo y ser responsable y ser la voz de las compañeras que no quieren exponerse ni nada por el estilo, ¿no? Y obligar a que se investigue y que realmente se llegue a algo concreto.
Esto lo contamos porque ahora también así como parte de una graduada que soy de esa
Sí.
facultad, lo contamos y se lo contamos a la audiencia porque se dan situaciones, quizás hace 10 años atrás, que estaban completamente
Claro.
normalizadas, de que a cierta mesa de examen había un
Sí,
profesor que era
totalmente.
muy baboso, entonces bueno,
Sí.
estaba como legitimado incluso, y a veces por nosotras mismas, desde la ignorancia, el desconocimiento, e incluso también el hecho de no contar con las herramientas, ni con este contexto actual donde nos protegemos, la situación de, bueno, ir vestida de determinada manera a una mesa de examen como para ganarse la
Sí.
simpatía de un profesor desde su rol, ¿no? De autoridad de una mesa de examen, por ejemplo, para sacar una materia. Una cosa que
Bueno,
parece
claro.
liviana, pero que en realidad tiene
No, son,
un ejercicio de poder muy grave.
son, la verdad que son situaciones horribles y tremendas que no podemos seguir permitiendo. Son justamente cosas que ayer en la asamblea también se manifestaban, porque fue, bueno, una asamblea que ya se nos fue de las manos y que no era únicamente una reunión de la comisión como planteamos al principio, y que empezaron a manifestar la necesidad de las distintas compañeras de otras universidades, de otros claustros. Entonces, bueno, abrimos la asamblea y se manifestaron estas cuestiones también. Compañeras que se habían recibido hace más de 10 años todavía, y que realmente dijeron, yo tuve que atrasar rendir una materia y por lo tanto atrasar mi carrera, porque tenía miedo de rendir una materia porque un profesor me acosaba y muchísimas cosas que realmente eran horribles, y que bueno, como comisión de mujeres y como estudiantes debemos decir basta y exigimos una respuesta obviamente de la facultad y que nos acompañen obviamente, que fue algo re importante que conseguimos ayer.
Claro, esto te quiero consultar también por un lado. Mencionaste un par de personas que trabajan actualmente
Sí.
en la facultad, un docente y un personal de apoyo académico.
Sí.
Esto, ¿qué se va a hacer? ¿Se planteó esta situación? ¿Se ha publicado en el documento? ¿Qué se le va a solicitar al Consejo Superior de la Universidad o al de la Facultad? ¿Va a haber alguna intervención judicial propiamente dicha? ¿Qué han decidido?
Bueno, en primera instancia solicitamos, como dice el documento, a la decana que se instale una sesión extraordinaria dentro del Consejo Directivo de la Facultad para investigar la situación y el caso específico de Mauro Aguirre, que es profesor de Ciencias Políticas, y la asamblea se resuelve como denunciante para no exponer a las compañeras, ¿no? Y en primera instancia es eso, que se inicie una investigación dentro de la facultad, una investigación administrativa para poder activar el protocolo de violencia sexista que tenemos dentro de la facultad, que es nuestra herramienta actual con la que contamos estudiantes y no estudiantes, profesoras y personal no académico también.
Claro, justamente, porque no solo como estudiantes la padecemos, sino que también las mujeres claro. De otros sí, claustros sí. También están sujetas a estas formas de violencia. Eso sí, por un lado. Pero por otro lado también el principal objetivo que tenía es empezar a generar herramientas justamente sí. De acompañamiento, de contención. ¿Qué se les ocurre? Hay un protocolo contra la violencia no sexista.
Sí, hay un protocolo.
Pero ¿qué más surgió? ¿Qué se propuso?
Bueno, se manifiesta también la necesidad de generar, digamos, de educar a estas personas, ¿no? Porque no todos tienen la obligación de saber qué es violencia sexista, cuándo se ejerce, cuándo no, en qué lugares. Bueno, una compañera manifestaba esto, de que de hecho fue una moción que está publicada en el comunicado, de empezar a educar, de generar talleres y clases, ¿no?, que puedan ayudar a toda la facultad y las personas que trabajan ahí y que estudian para formarse en esto que es la violencia sexista, el acoso, el abuso y las distintas maneras de expresión. Eso por un lado, y por otro empezar a difundir lo que es el protocolo, porque realmente hay muchas mujeres que dentro de la facultad y disidencias también que no conocen esta herramienta, y que, bueno, también fue conquistada por lucha y militancia dentro de la Facultad de las Mujeres. Entonces también empezar a difundir eso y también reunirnos y ver qué podemos presentar un proyecto o algo de esas similitudes para mejorar este protocolo, ¿no? Porque también tiene sus falencias.
Quiero consultarte, Emilia, acerca del protocolo. ¿Qué es lo que incluye? Sí. ¿Qué consideraciones tiene? ¿Cómo nos cuida?
Bueno, el protocolo es una serie de pasos. Tenemos una consejería de género a la cual puede acudir cualquier persona relacionada con la universidad a denunciar cualquier tipo de situación que haya sufrido, ¿no? Y de ahí se inicia investigaciones que van a los distintos consejos y se deriva a la facultad que está relacionada.
Esto también, invitar a las demás facultades, porque si bien hubo participación de otras, siguiendo el documento que emitieron, estuvo Derecho, Artes, pero sí. No es algo propio de la Facultad de Ciencias Políticas o de la Universidad Nacional de Cuyo, esto hay que mencionarlo.
No, de hecho, las compañeras de arte, sobre todo, que son las que están más desprotegidas, porque tienen muchas denuncias, y no, digamos, no se llevan a cabo las investigaciones necesarias, pero está en todos lados, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera somos las estudiantes solamente las que denunciamos, es en todos los ámbitos.
Y te pregunto algo, porque veo en los posteos, en redes sociales, por ejemplo, algunos sectores que plantean ahora salen a denunciar. ¿Podemos responderle, Emilia, por qué ahora salimos a denunciar?
Bueno, cada persona tiene sus tiempos para denunciarlo, de hecho hay gente que no denuncia nunca, ¿no? No se puede obligar a una persona a denunciar una situación traumática y violenta que ha vivido. Cada una tiene sus tiempos y sus momentos. Hoy creo que nos sentimos muy acompañadas y que eso también se ha manifestado dentro de la facultad y que nos sentimos protegidas entre nosotras y fue lo que también se manifestó. De acá no podemos salir solas, no podemos abandonar a las compañeras que han vivido esto, nos tenemos que acompañar y a lo largo de todo el proceso que digamos es bastante fuerte y bueno, por eso cada una denuncia cuando puede y cuando quiere y cuando lo siente.
Claro, eso es importante remarcarlo. Emilia, te agradecemos muchísimo este contacto. por profundizar
bueno, gracias a ustedes.
en lo que ha sido esto, que es un hito y quizá ojalá un disparador para que
Sí,
en
la
otros
verdad que sí.
ámbitos se generen estas situaciones donde nos replanteemos cómo nos relacionamos entre los géneros. Emilia, muchas gracias. Buenas
Bueno,
tardes.
gracias. Gracias.
Emilia Rodríguez, integrante de la Comisión de Mujeres e Identidades Disidentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, conversaba con nosotros contándonos las conclusiones, los resultados y el mandato que ha surgido desde la Asamblea de Mujeres que se llevó a cabo en la tarde de ayer y que convocó a más de 200 mujeres de distintos claustros, estudiantes, docentes, personal de apoyo académico, entre otros, donde se contuvieron, donde compartieron y generaron una serie de estrategias contra la violencia machista.